3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos una semana más a Enredando, edición 650. Y ya después de estas fechas tan señaladas, donde nos hemos puesto hasta las trancas de turrón, pues volvemos a la normalidad, al trabajo, a los estudios y a lo que corresponda. Lo que corresponde esta semana es hablar de tronchas de paz, que tiene un problema bastante gordo e intentaremos solucionarlo. Además, ya sabéis que cuando el diablo se aburre con el rabo mata moscas, pues bueno, he ido trastando un poquito y quería sacaros un par de temitas. Aparte, tenemos a Miquel con cosas del pingüino, de software libre, tenemos encuestas, tenemos noticias. ¿Qué más tenemos? Pues música, también tenemos algo de música. Pero hay que recordar siempre la forma de contacto. Primero la página web, www.enredando.net. Como cualquier página web del mundo, no lo hemos inventado nosotros, abierto todos los días del año, a todos los momentos, salvo que se caiga algo por ahí y se estropee todo. Y otra cosa que no cierra es el correo electrónico, oyentes@enredando.net, que se lee cuando se puede, eso también es cierto, ¿eh? No estamos ahí 24 horas. Pero no me voy a liar más, que toca ahora las encuestas. Informática que se escucha.
Ya están aquí las encuestas en esta edición 650 de Enredando. Comenzamos por la que esta semana nos abandona, y la pregunta que te realizábamos era: ¿sabes qué hacer con los aparatos electrónicos cuando los dejas de usar? Y estos son los resultados definitivos. Con un 35% de vuestras opiniones, sí, me decanto por reciclarlos. Con un 25%, no, los guardo en un cajón. Con un 20%, no, van directos a la basura. Con un 15%, sí, intento reutilizarlos en otras funciones. Y por último, con un 5%, sí, los dono a asociaciones que se dedican a recogerlos. Resultado mayoritario, con un 35% de vuestras opiniones, sí, me decanto por reciclarlos. Y la pregunta que te realizábamos era: ¿sabes qué hacer con los aparatos electrónicos cuando los dejas de usar? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y en nuestra siguiente encuesta hablamos de la privacidad, sobre todo en telefonía móvil, y hablamos de esa manía que parece que tienen últimamente las aplicaciones en saber dónde estamos en cada momento, dónde nos encontramos físicamente, dónde estamos situados. Y pues respecto a esa manía que comentaba, pues viene la encuesta, la pregunta que viene a continuación. Y la pregunta es: ¿compartes tu ubicación en tu teléfono móvil? Con un 68% de vuestras opiniones, no quiero que se sepa dónde estoy en cada momento. con un 15% no lo sé, con un 10% sí, así me aprovecho de las apps que hacen uso de esa posibilidad, y por último con un 5% no, pero tampoco me importaría compartirla. Y resultado mayoritario por el momento con un 68%, un resultado bastante amplio, la respuesta de no, no quiero que se sepa dónde estoy en cada momento. Y la pregunta que te realizamos es, ¿compartes tu ubicación en tu teléfono móvil? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra página web www.enredando.net. Y la siguiente encuesta va relacionada con las navidades, con estas recientes navidades que acaban de finalizar hace poco. Y bueno, esta era la pregunta. ¿Tienes pensado regalar juguetes con conexión a internet estas navidades? Con un 47%, no. Prefiero regalar juguetes tradicionales. Con un 31%, no. Pero no me importaría regalarlos. Con un 10%, sí. Hay que estar con los tiempos. Y empatadas en último lugar, al 5%, tenemos dos respuestas. Sí, pero solo por la insistencia de los niños, y no lo sé. Estas dos están empatadas a un 5%. Y respuesta mayoritaria por el momento, con un 47%, no, prefiero regalar juguetes tradicionales. Y la pregunta que te realizamos es, ¿tienes pensado regalar juguetes con conexión a internet estas navidades? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra página web www.enredando.net. Y en la encuesta de la semana pasada hablábamos de los Reyes Magos y esta era la pregunta. ¿Cómo has mandado la carta a los Reyes Magos? Resultados que van por el momento con un 37% de vuestras opiniones. No he enviado carta a los Reyes Magos. Empatadas a un 25% tenemos dos respuestas. Por correo electrónico y de ambos modos, tradicional y por internet. Esas están empatadas a un 25% y por último con un 11% por correo tradicional. Respuesta mayoritaria por el momento con un 37%. No he enviado carta a los Reyes Magos. Así no te van a traer nada, ¿eh? Y la pregunta que te realizábamos la semana pasada, ¿cómo has enviado la carta a los Reyes Magos? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de esta semana vamos de Facebook, de esta red social. ¿Y por qué hablamos de ella? Pues porque es noticia, porque quiere convertirse en Europa en un banco, en hacer las funciones que hace un banco, hacer un servicio de pagos móviles, transferencia de dinero, etcétera. Algo que ya se permite hacer en Estados Unidos y pues parece ser que quiere empezar en nuestro país. Y por eso va la relacionada con ello, va la pregunta de esta semana. Y la pregunta es, ¿confías en Facebook como banco? Y estas son las respuestas que te proponemos. Sí, al fin y al cabo ya tiene todos mis datos. Sí, pero solo por comodidad. No, ya le damos bastantes datos. No, pero tampoco me fío de la banca online. Y por último, no lo sé. Estas son las respuestas que te proponemos a la pregunta de esta semana. Y la pregunta es, ¿confías en Facebook como banco? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra web www.enredando.net. Y ya está aquí nuevamente Mortanauta, que nos acerca a la sección de consultas, F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Bueno, estamos ya en F1 y como os he comentado al principio, tenemos un pequeño gran problema. Pequeño porque la solución es bastante sencillita, pero grande porque las herramientas que nos hacen falta para solucionarlo es bastante chungo encontrarlo, ¿vale? Y me vais a decir, Morta, no te entiendo nada. Cuando te hablas así es que no hay quien te entienda. Es normal, ¿eh? Yo lo digo para darle emoción a la cosa. Ahora os lo explico. Bueno, tenemos un mensaje de Troncho Cepas en el foro que dice, flashear la BIOS. Vale, ya empieza Morta con palabritas raras. Bueno, luego explico qué es la BIOS, pero vamos un poquito. Bueno, aquí Troncha nos explica que ha estado trasteando con el ordenador y de repente, pues bueno, se le ha quedado literalmente frito del todo. Y que no había forma de ponerlo en marcha otra vez, incluso una vez reiniciado, pues que el le da la sorpresa que al arrancar, pues en vez de nos mostrar lo típico agarrando el sistema, no sé qué, no sé cuántos, le mostraron unas, como en otro idioma, ¿no? Le había cambiado algunas letras y cuando la pantalla se quedaba en negro, unos símbolos de dólar. Y se bloqueaba al iniciar Windows. Bueno, pues como Troncha es un chico muy listo y escucha Enredando, pues al final dice, bueno, recurrir a las herramientas que se han comentado en Enredando. Se echó Xspirito, se echó Debian, os explicaremos otra vez qué es todo esto, no os preocupéis. Y se salvó la información. Dice, bueno, vale, ahora voy a estar, también dice, voy a formatear el disco duro a modo salvaje, a bajo nivel que se llama, para que matar todo virus, vale, perfecto. Ahora dice, bien, yo ahora voy a instalar otra vez el Windows, pero, oye, esas letras raras del principio me siguen apareciendo, ¿cómo puedo arreglarlo? Y aquí es cuando ya vamos a empezar a explicar todas estas palabras raras que hemos dicho antes. Bien, BIOS, también conocido como una cosa que se llama Basic Input Output System, que es que se suele decir, para entenderlo de una forma muy sencilla, el sistema operativo antes del sistema operativo. Es decir, el sistema operativo ya sabéis que es lo que nos permite trabajar con el ordenador. Es el Windows, el Linux, el Mac OS, el Android en el móvil, lo que tengamos, ¿vale? Eso es el sistema operativo. Pero para cargar eso, el ordenador tiene que saber que tienes una pantalla, que tienes un teclado, que tienes un disco duro, que tienes un CD-ROM, que tienes USBs, que es que tu ordenador está montado de una determinada forma, ¿vale? ¿Y eso quién se lo dice al ordenador? Se lo dice la BIOS, que actúa como sistema operativo primero. Es decir, cuando se carga el ordenador, primero pregunta a la BIOS, oye, ¿qué es lo que tengo aquí? Y dice, pues mira, el tío de antes ha instalado antes una memoria de RAM, por lo cual antes tenías 5 y ahora tienes 8, ¿vale? Ah, bien, me parece muy bien. Y luego dice, bueno, ya sé cómo funciona el ordenador, ya sé dónde están las cositas, voy a cargar el sistema operativo. No es una parte que los virus suelen atacar. ¿Por qué? Porque es muy delicada, ¿vale? Es decir, el virus lo tiene que hacer muy bien para no estropear el ordenador, y un virus no quiere estropear el ordenador, en principio, lo que quiere es convertirlo en un ordenador zombie o lo que sea, ¿vale? Y segundo, porque está bastante bien protegida, por lo cual normalmente no suelen hacer ese esfuerzo. Sí que es cierto, con esta gama de virus ransomware, la nueva ola, por decirlo de una forma, sí que están atacando un poquito la BIOS para evitar que, oye, tú incluso inicies el ordenador si no has pagado con ellos. Es decir, te reinventan el sistema operativo y para ello se validan de la BIOS para evitar que tú cojas un CD Linux, por ejemplo, y accedas al ordenador y recuperes los datos. Para evitar eso, sí que este tipo de virus o malware, mejor dicho, sí que suele atacar a la BIOS. Que podría ser el caso que le pasó a Troncha, que le ha caído un ransomware y le ha atacado a la BIOS. Pero aún así, es una cosa que no es demasiado normal, ¿vale? Es decir, dentro del virus podría ser un 5% o un 2% el que hagan este tipo de ataques. Pero como hay miles de virus en el mundo, pues dices, socorro, ¿vale? Pues entonces sí, ¿eh? Ahora bien, ¿cómo podemos evitarlo? Pues aquí viene. Evitarlo, bueno, con un buen antivirus. No hay, y sobre todo teniendo precaución. Bueno, nos ha pasado esto, como nos puede pasar a Troncha, me puede pasar a mí mañana, por mucha atención que... Eso es como pisar un chicle por la calle. Nadie lo quiere hacer, pero bueno, alguna vez todo el mundo lo hemos hecho, ¿vale? No os preocupéis por eso. Ahora bien, partiendo de esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, la BIOS es cosa del fabricante. En este caso, por ejemplo, sería un portátil. Pues el fabricante sería Acer, Toshiba, Lenovo, Susan Corda. En el caso de un ordenador de sobremesa, puede ser un HP, vale, pero también puede ser un clónico de esos que no hemos comprado en la tienda. Bueno, pues el fabricante de la BIOS sería el fabricante de la placa. Tenemos herramientas, bueno, podemos ir al ordenador, mi PC, hardware, y vemos ahí qué placa tenemos. A veces es críptico, no sabemos qué placa tenemos. Abrimos el ordenador, buscamos la marca, también nos va a decir, oye, tenemos una Sustec, tal, 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 ¿vale? Si no, pues también hay herramientas como CPUID que también nos lo dirían sin abrir el ordenador. Como queráis, ¿vale? En cualquier caso, en sobremesa, la BIOS depende del fabricante de la placa, que también puede ser Foxconn. A todo el mundo nos suena Foxconn. Si tenéis un móvil, iPhone, es un Foxconn. No os engañéis, aunque pongan la manzanita. Bueno, la tontería es aparte, ¿vale? Entonces tenemos una parte de los portátiles, que sí que tenemos que ir a la fábrica, digamos, a lo que es, si es un Acer, si es un Toshiba, y luego los sobremesas, que bien, si es uno de marca, pues tendremos ahí, y si no, pues el fabricante de la placa base. y ahí tendremos entre las secciones de descargas lo que es una sección de BIOS. Hay dos razones para actualizar la BIOS. La primera, y la que estamos tratando aquí en este momento, es: mi ordenador ha explotado, está haciendo cosas raras. Uy, se me ha corrompido la BIOS, tengo que restaurarla. Bien. Y la segunda opción es que claro, el mundo evoluciona y la tecnología también. Entonces, esa placa que igual compramos en el 2006, hoy en el 2017, pues el fabricante ha dicho, yo le puedo sacar más jugo actualizando el software de la placa, que se vendría a ser la BIOS o el firmware, ¿vale? Técnicamente se llama firmware, pero actualiza lo que es la BIOS. Le puedo añadir estas opciones más. Generalmente, si antes valía para 4 micros, a la Intel, que le ha dado por hacer la gracia sacar 2 micros más, pues mira, les voy a incluir también al listado para que esa placa pueda admitir esos 2 micros nuevos que ha sacado Intel y que antes no los tenía, ¿vale? Con lo cual, también actualizar la BIOS de las placas es muy interesante, añade funcionalidades y sobre todo añade más hardware compatible, que puede incluir los más microprocesadores, más memorias, ¿no? Antes igual podía meter hasta 6 GB de memoria, ahora es que hay 8 GB de memoria porque el fabricante ha torcido, digamos, un poquito el código y no lo permite. Esas serían las dos opciones. ¿Peligros de actualizar la BIOS por vicio? Que como vaya a manual de acción de BIOS, como es el sistema operativo que te dice si tienes un disco duro, que si tienes tal, te puedes quedar sin ordenador fácilmente, ¿vale? Muy raro que te pase algo, pero siempre hay una posibilidad de, por lo cual no es una cosa que no se actualiza por vicio, pero si es una mejora que sí merece la pena, pues lo hacemos. Por eso he dicho, es que me voy a comprar un 21.8, ¿vale? En mi placa no permite el 21.8, pero mira, si instalo la actualización de la BIOS, sí que permite. Pues oye, no te vas a comprar una placa nueva, haz la prueba, ¿vale? Eso sería la historia. ¿Cómo se hace? Bien, es muy sencillo. Antiguamente era muy complicado, pero los fabricantes se dieron cuenta de que estamos haciendo el idiota. Entonces lo han hecho muy sencillo. Te bajas un ejecutable, un archivo exec, pinchas, ¿vale? Y ellas ya se encargan del resto. Por supuesto, tener seguro que no va a haber apagones de luz, etcétera, etcétera. ¿Vale? En un caso de portátil, tenerlos enchufados y con batería. En un sobremesa, cruzar los dedos para que no haya apagones de luz o tenerlos enchufados on-site. Sistema de alimentación interrumpida, esos sistemas de batería que se enchufan, ¿vale? Bien, eso como veis es muy sencillo. ¿Dónde está la complicación? Yo os dije que era un pequeño gran problema. El pequeño es, como habéis visto, es cuestión de bajarse un programita desde la web del fabricante, pinchar dos veces y ya tenemos solucionado, ¿no? Ya tenemos sobrescrita la BIOS con la del fabricante, por lo cual si el malote había escrito algo ahí malo, yo voy a escribir por encima y al malote que le dé por saco. Lo malo es que si tenemos un equipo un poquito antiguo, el fabricante igual dice, esto ya no me interesa tenerlo en la web, lo quito. Y ya de repente tú ibas a buscar con tu 21 de año 2000, y dices, mira, voy a buscar mi ordenador, tengo este problema, voy a buscar el driver del Pentium que me compré hace 16 años. No, ya no está en la web del fabricante. ¿Y dónde me bajo yo este programa? Ahí, amigo. Tienes un pequeño gran problema, entiendo, grande. Puedes rastrearte en medio de internet para encontrarlo. Igual tienes suerte, o igual no la tienes, ¿vale? Entonces, independientemente de lo que tengáis ahora mismo, estéis utilizando un ordenador sobremesa, un ordenador portátil, haced el favor de ir a página del fabricante y bajaos todos los drivers que podáis. Todos. El de la tarjeta de sonido, la tarjeta de vídeo, la BIOS, por supuesto, ¿vale? Todo lo que tenga el fabricante, bajároslo. No digo que lo instaléis, simplemente digo que os lo descarguéis, meteré una carpetita y esa carpetita la guardéis en un sitio a prueba de bombas. Porque en el año tatacatán, pongamos 2018, en que el fabricante diga, ya esto voy a hacer una limpieza, estas cosas las voy a quitar de mis servidores, vosotros podéis seguir adelante. El que no lo tenga hecho, se va a encontrar muchos problemas. Va a tener que buscar algo compatible para que pueda hacer funcionarlo, ¿vale? Aquí, bueno, le contestaré a Troncha en el foro y le pondré la página. Va a haber un poquito problema en ello. He encontrado modelos parecidos, pero es que aquí es bueno que sea el modelo exacto, porque es parecido, no es igual, y estamos hablando con cositas muy delicadas. Así que una tarjeta de sonido no me importaría probar instalar otra, porque dices, va, si no funciona la instalo, el BIOS es una cosita un poquito peligrosa, ¿vale? Aparte de, volviendo un poquito a las descargas, aparte de vuestros sistemas operativos, pues claro, dices, un ACD en el año 2000, lo que yo tenía era Windows XP y con suerte, ¿vale? El fabricante puede que me haya sacado para Windows Vista, pero para Windows 10 posiblemente no. Bajaos todo lo que tenga, pensad en el futuro, ¿vale? Porque igual el Windows Vista sí que podéis hacerlo funcionar en el Windows 10, pero no en el XP, por lo cual yo os digo, actúa con prudencia, tampoco ocupa tanto estas cosas, ¿vale? Estáis diciendo, es que me he bajado aquí una película de 20 gigas y luego no me soy capaz de guardar 50 megas en drivers, ¿vale? O sea, no me hagáis la chapucita, por favor. Entonces, bueno, sí que os digo, bajaros todos. Para Windows 32, para Windows 64, cubriros en salud, porque ya me ha pasado varias veces que luego vas a buscarlo y dices, ¿y cómo lo hago? Vale, sí que hay unas páginas de dudosa respetabilidad, que no sé si lo que estás instalando es bueno o es malo. A veces funciona, muchas otras veces no, porque el tío te diga, sí, esto funciona, y luego lo instalas y dices, ya, lo que yo te diga. Pero eso, si siempre confía en el fabricante, que es el que mejor conoce el producto, y bajar por favor los drivers, ¿vale? En este caso que nos comenta Troncha, pues sigo buscando exactamente la página oficial, su modelo exacto no lo he encontrado, sí he encontrado uno muy parecido, pero voy a seguir buscando a ver si a un repositorio antiguo de la misma el mismo fabricante encuentro este modelo. También he comentado Troncha el XP, Pilitos y el Debian. Vamos a explicar un poquito qué es esto, además el tiempo que nos llega bien. El XP Pilitos es un sistema de Windows XP, pero que se carga desde un CD. Normalmente esto es imposible de hacerlo, pero hay gente que lo ha truqueteado y ha conseguido que desde un CD podemos cargar un XP. Tiene además herramientas, que como puede ser un antivirus, un Norton Ghost, un Partition Magic, un Spy Boot, un test de memoria. Es decir, son, digamos, se está sacando un modelo de ordenador, vamos a ver con 4 o 5 herramientas si lo consigo arreglar, ¿vale? Y sobre todo pues, me permite acceder al disco duro, cosa muy importante. Debian, que también os ha comentado Troncha, pues es un sistema operativo con un gran problema de ego. Se llama a sí mismo el sistema operativo universal. Vamos, o sea, no tiene nada abuela. Es un sistema operativo terriblemente aburrido. Feo como un demonio. O sea, lo único bonito es el logotipo. Lo otro parece que has vuelto a Windows 95. Y para colmo, yo os digo que es aburrido porque es que no se estropea jamás. O sea, funciona como el primer día. Le puedes hacer cualquier perrería que se te ocurra que te lo aguantan. Tienes que hacer un poquito ira a saco para que te deje funcionar. Es muy resistente. Por eso se utiliza como base para la mitad de los sistemas operativos que luego os va a contar Mikel. O sea, la mitad de los Linux están basados en Debian, incluido Linux Mint, ¿vale? Y Ubuntu, por supuesto. Luego ya sabéis que Linux Mint está basado en Ubuntu, pero bueno, como el chico es tan fiable, pues nos sirve también para el sistema de recuperación. Por lo cual aquí Troncha ha utilizado el XP Pilitos como sistema de XP, el viejo XP de toda la vida, y lo ha dicho, pues vamos a utilizar de Linux para lo que no llega al uno, llega al otro. Muy interesante también esto, tener un sistema operativo en un CD, en un pendrive. Para un caso de que no podáis acceder al disco duro mediante sistemas normales, cogemos, lo enchufamos y recuperamos los archivos, que es al fin y al cabo lo más importante que tenemos. Porque el Office lo podemos volver a instalar, el Ares lo podemos volver a instalar, lo que quieras lo podemos volver a instalar, pero las otras cosas no. Os dejaré unos enlaces a XP Pilitos y seguiré buscando a ver si encuentro la BIOS de Troncha, ¿vale? Y también os dejaré a Debian, pero eso corresponde más al compañero, no me quiero liar mucho. Recordad la forma de contacto, el foro como ha hecho Troncha y el correo electrónico f1@enredando.net. No rompáis los juguetes nuevos que os han traído los reyes. Sed buenos y nos vemos la próxima semana.
Enredando, la informática que se escucha.
Y esta es la sección de software libre GNU Linux en esta edición 650 de Enredando. Yo soy Mikel Carmona y espero que los contenidos que he traído sean de tu agrado. En este número redondito, 650, números que a mí me gustan, y que además coincide en una semana en la que el viernes es día 13, viernes 13, así que tened cuidado con los monstruos, no sea que os ataquen y os hagan alguna perrería por ahí. Bueno, vamos a centrarnos y vamos a empezar a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre. Y en principio vamos a hablar de un software llamado Inkscape, de que hemos hablado en otras ocasiones, y hablamos en esta ocasión nuevamente de Inkscape porque tiene nueva versión, la versión 0.92. Desde casi un año de desarrollo, pues acaba de anunciar recientemente además el lanzamiento de una nueva versión del editor de gráficos vectoriales Inkscape. Una nueva versión que, según indican sus desarrolladores, trae cambios importantes y nuevas y existentes características. Con todo, también nos resulta un lanzamiento tan importante por los cambios y nuevas características como lo fue la versión 0.91, que entre otras cosas integró un nuevo motor de renderizado basado en GTK Plus y Cairo, que culminaba con varios años de trabajo. Pero bueno, hablamos de una de las herramientas más potentes en su categoría y cada versión suele venir bien surtida de novedades. Como es el caso de este Inkscape 0.92. A grandes rasgos, Inkscape ofrece gradientes de malla, mejor soporte para SVG2 y CSS3, nuevos efectos de trayectoria, suavizado interactivo para la herramienta lápiz, un nuevo cuadro de diálogo objeto para gestionar directamente todos los elementos de dibujo y mucho más. Esto lo señalan desde el anuncio oficial. Otro cambio destacado es el de la resolución predeterminada, que aumenta de 90 dpi a 96 dpi para mantener la coherencia con el estándar CSS. Sin embargo, como os podéis imaginar, los titulares apenas resumen el grueso de los cambios de Inkscape 0.92 listados con todo lujo de detalles en la página oficial del proyecto. Para el que no conozca este software, hay una página de información muy interesante en la Wikipedia. La dirección la voy a nombrar ahora, es es.wikipedia.org/wiki/Inkscape, y lo voy a deletrear, es Inkscape. Y en esta página de la Wikipedia, por supuesto, aparte de indicarnos la página oficial del proyecto, inkscape.org, pues nos dicen pues eso, que Inkscape es un editor de gráficos vectoriales gratuito y de código libre, que puedes crear y editar diagramas, líneas, gráficos, logotipos e ilustraciones complejas. El formato principal que utiliza el programa es Scalable Vector Graphics, SVG, versión 1.1, y que tiene como objetivo proporcionar a los usuarios una herramienta libre de código abierto de elaboración de gráficos en formato vectorial. Que cumpla completamente con los estándares XML, SVG y CSS2. En Inkscape se encuentra desarrollado principalmente para el sistema operativo GNU Linux, pero es una herramienta multiplataforma y funciona con Windows, en macOS y en otros sistemas derivados de Unix. Es una aplicación disponible en muchas lenguas, incluyendo sistemas de escritura complejos como sistemas de escritura de derecha a izquierda, como árabe, hebreo, etc. Y bueno, y este programa surgió de una bifurcación del proyecto Sodipodi, de que además yo recuerdo también Sodipodi, me ha venido a la mente ahora que lo tengo por aquí, y sí, efectivamente recuerdo Sodipodi, como que está descontinuado ya, y sí, creo que está descontinuado, no lo tengo muy claro, pero bueno, creo que sí. Y bueno, por eso ha surgido este software llamado Inkscape, que es uno de los más utilizados en el mundo del software libre a la hora de crear gráficos vectoriales. Pasamos a otro tema, cambiamos radicalmente de tercio y vamos a hablar de un escritorio ligero que consume pocos recursos, que proviene de la rama BSD, del sistema BSD, y se trata de Lumina, que está en su versión 1.2, y bueno, pues es la novedad que traemos en el programa de hoy, que está disponible hace recientemente esta versión 1.2 de Lumina. Este inicio de año pues no solo nos ha traído nuevos proyectos, sino también nuevas versiones de escritorios y programas y aplicaciones conocidas, bueno, y algunas no tan conocidas. En este caso vamos a hablar de Lumina, un escritorio ligero que ha llegado hace poco tiempo a GNU Linux, y bueno, pues tenemos esta versión reciente también, 1.2, una versión ligera también. Lumina 1.2 es una versión con pocos cambios, pero estos son realmente significativos y hacen que el escritorio sea muy liviano y rápido, tanto más como los antiguos escritorios ligeros que se utilizan en GNU Linux. Lumia 1.2 nos permitirá tener la apariencia de cualquier escritorio y sistema operativo del mercado, ya que nace como un escritorio para las distribuciones BSD, pero rápidamente ha llegado a sistemas Linux como alternativa a LXQT o XFCE. Lumina 1.1 tiene algunas carencias respecto a otros escritorios, como pueden ser KDE o Genome, pero era totalmente funcional. En esta nueva versión, 1.2, el escritorio no añade funcionalidades nuevas, al contrario, elimina librerías y programas inútiles, que hace que la nueva versión sea más rápida y ligera que las anteriores versiones. Además, su creador afirma que esta nueva versión permitirá tener la apariencia de los escritorios y los sistemas operativos más famosos en un par de clics. Es decir, que con dos clics podemos tener la apariencia de macOS, de Windows, de KDE, de XFCE, de Genome, etcétera, del escritorio que queramos. Con todo ello, pues Lumina 1.2 es un gran escritorio, al menos para los usuarios menos exigentes y que cuentan con equipos con pocos recursos, características que cada vez son más solicitadas por los usuarios y de ahí su modesto éxito. Sobre este escritorio Lumina esta versión 1.2, tenemos una información muy interesante, no en la Wikipedia, que no he sido capaz de encontrarla, sino que tenemos página web y me ha llamado la atención agradablemente de que está en castellano. Tenemos la posibilidad de tener la página en castellano. El enlace que voy a colocar en la página de Enredando va directamente a la página de castellano y la dirección es lumina-desktop.org, lumina-desktop.org. Y en esta página pues nos hablan de que el entorno de escritorio Lumina es una interfaz de sistema ligero diseñado para su uso en cualquier sistema operativo tipo Unix. Lumina se basa en el uso de plugins que permite que toda la interfaz pueda ser fijada por cada usuario individual si lo desea. También se incluye una amplia distribución del sistema por defecto y es configurable por el administrador del sistema. Esto permite que cada sistema o sesión de usuario estén diseñados para maximizar la productividad del usuario individual. Los desarrolladores del escritorio Lumina entienden que el punto de un sistema informático es ejecutar aplicaciones, por lo que Lumina fue diseñado para requerir el menor número de dependencias del sistema o requisitos como sea posible. Esto permite que sea utilizado para revitalizar los sistemas más antiguos o para permitir al usuario ejecutar aplicaciones que necesiten un mayor porcentaje de los recursos del sistema, que ya estaban disponibles anteriormente en otros entornos de escritorio. Bueno, todo esto resulta en un peso muy ligero, personalizable y suave experiencia de escritorio con sobrecarga del sistema mínimo. Bueno, pues esta es la información, este texto que hablan de Lumina, pues siguen hablando de otras cositas pues relacionadas con este escritorio en esta página que está en castellano, cosa de agradecer, y bueno, que nos explican cómo instalarla, etcétera, etcétera, en esta misma página de que ya he comentado, de lumina-desktop.org. Pasamos a otro tema, vamos a hablar de una distribución. Ya tocaba hablar de una distribución, pues vamos a hablar de una. Ya vamos a hablar de una segura, de una distribución orientada al mundo de la seguridad, de la privacidad más que de la seguridad, pero bueno, seguridad, privacidad, para mí son conceptos que van de la mano, así que bueno, vamos a hablar de WONIX. WHONIX. WONIX, no sé si se pronuncia WONIX, yo lo pronuncio así. Si está mal dicho, pues lo siento mucho. Bueno, se trata de un sistema creado para navegar de manera anónima. Anonymous Operating System, lo denominan de esta manera. Desde que han salido a la luz casos como el de Edward Snowden, cada vez hay más usuarios obsesionados por la seguridad de sus equipos que quieren navegar sin que nadie sepa lo que están haciendo. Para satisfacer la demanda de estos usuarios, pues entre otras distribuciones de las que hemos hablado en anteriores ocasiones, pues tenemos esta distribución WONIX, un sistema operativo que ha sido definido muchas veces como obsesivo con el tema de la seguridad. El sistema operativo está basado en Debian y en Tor y es muy distinto a los que estamos acostumbrados. Este sistema combina tecnologías como la virtualización, el sistema de enrutación Onion, el de Tor, y la desmilitarización aislado de las aplicaciones importantes para el usuario. Realmente WONIX está dividido en dos máquinas. Por un lado tiene una máquina Workstation, una máquina aislada de internet para poder trabajar con total seguridad, y por otro lado la máquina Gateway o cortafuegos, bueno, Gateway, pasarela, sí, la pasarela, una máquina que únicamente está ahí para servir de puerta de enlace a la máquina Workstation, es decir, para proporcionar conexión a internet en caso de necesidad. One se asegura casi al 100%, aunque no existe la seguridad total, pues casi casi, ya que la máquina WorkStation pasa todos los paquetes de datos por el sistema Tor para garantizar el anonimato. Además, al utilizar una máquina como puerta de enlace, si alguien trata de atacarte, por mucho como mucho pueden llegar a la máquina gateway, quedando la otra completamente a salvo. Además, al usar máquinas virtuales, se garantiza que la máquina real no sufra ningún daño, algo que evitará daños en tu ordenador si descargas algún archivo sospechoso de la famosa Deep Web, esa web oculta, ¿no? Oscura. Este sistema operativo recuerda a otros como tal, sin embargo, este todavía es más seguro por las razones pues, que hemos mencionado hace un momento. El proyecto de momento está en inglés y, sin embargo, un usuario está trabajando en la traducción al castellano para que todos podamos disfrutar de ese sistema operativo en nuestro idioma. Además, ese usuario está colaborando con el creador de Wonis para tratar de añadir todavía más mejoras a este sistema operativo. El usuario que se dedica a hacer esto es un experto autodidacta en temas de seguridad y penetración, especializado sobre todo en el tema de Tor y en la Deep Web. Bueno, si queremos descargar Wonis, pues tenemos que hacerlo a través de la página web oficial, pero bueno, en vez de ver esta página voy a dar una página de la Wikipedia que tiene información que me ha parecido muy interesante. En la página web podemos descargar tanto la versión WorkStation como la versión Gateway, y obviamente también tenemos un programa de máquinas virtuales como pueden ser VirtualBox, KVM, también funcionan junto con el sistema operativo KubeSOS. Hay una información muy interesante sobre Wonis en la Wikipedia y voy a dar la dirección es.wikipedia.org/wiki/Wonis. Lo voy a deletrear otra vez: WHONIX. Y además es una información que está en castellano, cosa que se agradece. Y bueno, pues nos hablan aquí precisamente de eso, que es una distribución basada en Debian. No sé si había dicho que estaba basada en Debian, bueno, en cualquier caso, enfocada a la seguridad, busca proporcionar intimidad, seguridad y anonimato en el internet, y el sistema operativo pues consta de dos máquinas virtuales, como hemos comentado ya. Esto lo comentan de manera muy clara y muy sencilla en la página de la Wikipedia, en la que hablan, pues bueno, en español pues dice que no, con una interrogación, así que parece que de momento no está en español, en castellano, pero bueno, habla eso de la licencia código abierto, licencias GPL y otras licencias libres, principalmente GNU GPL. Y bueno, pues se hablan aquí pues de lo que hemos comentado ya, de todo el sistema, cómo funciona exactamente. Me parece una idea muy buena, la verdad. Me parece una idea muy buena eso de utilizar máquinas virtuales para aumentar la seguridad, el anonimato, y que, digamos, en la máquina física, en el anfitrión del ordenador, pues tengamos esas máquinas virtuales funcionando y que realmente nosotros interactuemos con la máquina virtual WorkStation y la otra máquina virtual que también está funcionando simultáneamente, pues lo que hace es permitir esa conexión a internet, de manera que hacer ese filtro, ¿no? Para que no puedan rastrearnos, y por si tenemos algún ataque o algo, alguien quiere atacarnos, llega esa máquina de gateway y y no puede acceder a la máquina sobre la que estamos trabajando, esa máquina virtual sobre la que estamos trabajando. Me parece una idea muy buena y por eso la quiero comentar en el programa de hoy. Bueno, pues estos son los contenidos que tenía preparados para el programa de hoy. Espero que os hayan parecido interesantes. Y simplemente para finalizar, solo me queda recordar que tenemos una dirección de correo electrónico para que podáis participar, enviarnos opiniones, sugerencias, temas que queréis que tratemos, y la página web de sl@enredando.net, SL de software libre. Aparte también, por supuesto, los foros de la página de Enredando, que comentamos ya durante el programa en varias ocasiones. Y nada más, solamente me queda recibir ya a Mortanauta después de una pequeña pausa, que viene con la sección de las noticias.
La informática que se escucha. la informática que se escucha.
Sigamos ya las noticias y vamos a empezar con una tanda de juguetes nuevos que han salido al mercado. Empezamos con el Keystone, que ha lanzado el USB Data Travel, ya sabéis, el pendrive Keystone de toda la vida, pero con 2 teras de almacenamiento. Así, como habéis oído, 2 teras. Vuestro disco duro posiblemente tenga menos, el mío también. Bien, esto permite 60 horas de vídeo, 4K, una sola unidad de 2 teras, como detalla la compañía. El dispositivo ha sido fabricado con una cubierta de metal de aleación de zinc que lo hace más resistente a los golpes. Su tamaño compacto además proporciona, tanto a los amantes de la tecnología como al usuario profesional, una solución portátil de alta capacidad para almacenar y transferir archivos. Con 2 teras creo que almacenar archivos te da para tanto. Bueno, y no os pongáis tampoco tan contentos porque esto saldrá en febrero. Habrá unidades de 1 y 2 teras, pero hasta febrero hay que esperar. Y si está hecho de zinc, con lo cual cubierta de metal, posiblemente, teniendo en cuenta además que son 2 teras, no va a ser barato. Y seguimos con cacharritos, porque como os comentaba la semana pasada, se está celebrando en Las Vegas el CES, el congreso ese donde enseñan todos los aparatos nuevos. Bueno, Las Vegas, no sé si sabéis, pero si no os lo explico, vive de 2 cosas principalmente: los casinos y los congresos. La mitad de los congresos del mundo parece que se celebran en Las Vegas. Bueno, de hecho es que están continuamente celebrando. Si os fijáis en las películas americanas, cuando hay una... pues no sé, está el protagonista esquivando tiros del malo y se camufla entre los congresistas, siempre es en Las Vegas. No es casualidad. O sea, viven de eso. Es impresionante. En fin, volviendo al tema, que me enrollo. Bueno, pues en esta feria pues salen juguetes nuevos. Llevamos aquí alguna vez de Alipoli Vision, una herramienta que solo está para en la Apple Store hasta el momento, que tú vas enfocando objetos, te va diciendo, eso es un vaso, eso es un altavoz, eso es un... lo que sea, ¿vale? Todavía está en fase beta, ¿vale? Pero bueno, lo han llevado allí y lo han enseñado y han dicho, ¡ah, qué bonito! También presentaron una cosa que se llama Resonenzo 2, que es un audífono inteligente por su concepto de grado de sordera. También enseñaron el Dynamox PCIe Mini, que es un rastreador ocular, ¿vale? El más pequeño del mundo, ponen. Y bueno, pues que también permite controlar al usuario una tableta o un ordenador con solo el movimiento de sus ojos. Bueno, no está nada mal, ¿vale? Y otro de los clásicos para estas cosas de estos últimos años, pues ha sido el hogar inteligente. Pero la verdad es que aquí yo flipo un poquito. Y os explico, a ver si flipáis vosotros también. Primero tenemos una cama, la Sleep Number 360 Smart Beak, la cama del futuro. Tiene el premio del jurado como Best Innovation. Incorpora un algoritmo basado en la tecnología Sleep IQ y Machine Learning que permite ajustarse automáticamente durante la noche para optimizar la experiencia del usuario. A mí me ha quedado tan impresionante que he dicho, vamos a ver lo que es esto. Y lo que he estado mirando básicamente es como los móviles o las bandas estas que tienen detectores a ver si duermes o no duermes, pero en formato cama. Yo esperaba que cuando dice, se adecua, pues se moviese la cama o hiciese algo especial. No, pero básicamente es que se conecta a tu smartphone y dice, ¿estás durmiendo o no estás durmiendo? Deberías hacer esto para dormir mejor. Esto ya me gusta más. Un Smart Remote de 7 Hearts. El mando remoto universal con un sistema muy intuitivo que le permite modificar todos los parámetros de tu hogar conectado. Vale, pues un mando para todo, perfecto. Eso ya me parece muy bien. Aquí ya, esto es muy curioso. Mango Lab, que ha sido premiado también por una impresora que se llama Mnemonic. Bueno, pues también he estado mirando a ver qué es esta impresora. Y básicamente, para que veáis la idea, es un cubito que te imprime un post-it. Promete que tu escritorio va a estar mucho más organizado. Tenemos también Mars, que es también muy impresionante. No sé si útil, dejémosla ahí. Pero es, digamos, es un altavoz que levita. Tiene la parte troncal con sus graves, etcétera, etcétera, y luego tiene una parte de arriba que es como un ovni, la típica forma de los ovnis, esa misma, que a través del sonido pues lo va levantando y bajando. Bonito es, no sé si os digo si útil o no. Y por último tenemos Qubit, que promete ser una herramienta que nos hace todo tipo de mediciones de distancias, láser, etcétera, etcétera. Tiene pinta de profesional, esto mirando su página web, tampoco no es que explican mucho, pero bueno, también ha sido de las como grandes novedades y por eso lo comentamos. Bien, después de un traguito de agua, nos vamos a otro clásico también de esas cosas. Los coches inteligentes. ¡Bien! Bueno, pues aquí ha sido premiado una cosa que se llama sensor de estado... No, espera, un momento. Sensor S3 de Quanergy System, que viene a ser un sensor de estado sólido utilizando para percepción asistida por ordenador para coches autónomos. Vamos a ver, os habéis quedado como yo. ¿Esto qué hace? Bueno, pues este sensor lidiar compacto puede detectar, clasificar y rastrear objetos de manera que el ordenador pueda ayudar al conductor a evitar accidentes o asumir la tarea de conducción de una manera segura. Sí, que os habéis quedado como yo, vale. Pero bueno, que debe ser muy bueno porque le han dado un premio. Me gusta más esto. El Integrate Connectivity Cluster ICC de Bots. Que básicamente lo de arriba, ¿vale? Pero siempre estamos hablando con coches inteligentes, coches inteligentes, coches inteligentes. Y dices, ¿y si tengo una moto? Pues bueno, esto ya nos lleva un poquito a la moto. Intenta ser una especie de moto inteligente. Todavía está bastante verde. Obviamente, un coche y una moto no son la misma cosa. Pero bueno, que ya permite a que los motores tengan una pantalla, toda la información necesaria y que puedan llevar su experiencia de conducción al siguiente nivel. Que queda muy bonito también. Y ahora nos vamos con los portátiles, porque tenemos el portátil HP Spectre 13, que promete ser uno de los portátiles, bueno, los notebooks más finos que existen. ¿Y sabéis qué? También ha sido premiado. Por otra parte, también tenemos el Yoga Book de Lenovo. Ya sabéis, este tableta portátil viene a ser un híbrido entre las dos cosas que se puede doblar por todas partes. Pues bueno, también han sacado nuevos modelos y lo han llevado allí. No, esta vez no ha sido premiado. Y en móviles, por fin, tenemos uno que... ¿Os acordáis aquello de los teléfonos modulares? Salió el LG 5, puede ser. Y luego el proyecto ARA, y al final como que lo abandonaron. Pues bueno, pues ahora Motorola dice que él lo retoma. Que es el Moto Mods. Vale. Bueno, también ha sido premiado con el Wireless Handset Accessories. Para ayudar a transformar la experiencia móvil. Y bueno, también incluye, bueno, los módulos todavía no está a la venta. Sí que tenemos una especie de precio. Espera que encuentre la página porque la tengo que sacar por otra parte. A ver, tiene, en principio el teléfono tiene 5,5 pulgadas, pantalla AMOLED de Quad HD y monta un Qualcomm Snapdragon 820 con 4 GB de memoria RAM y tenedor de memoria interna. Potentillo. Pero está acá el Moto Z, es el Moto Mods, uno de los cuales puede verse en el vídeo en Boxkeys, vale. El vídeo obviamente no lo puedo enseñar, ¿vale? Algún día lo haremos, pero de momento no sé cómo, lo escribiré igual. Bueno, funciona a través de un imán, coloca la parte posterior atrás del teléfono, por lo cual quitas el módulo y colocas otro y se coloca automáticamente a través de ayudándose el imán. Precio que decía, 639 euros sin incluir ningún módulo, la parte básica. A ver cómo va la cosa, ¿vale? Esto está empezando. Y como también está pasando el tiempo, que ya llevamos 8 minutillos y me van a pegar, vamos a acelerar un poquito, porque si no nos vamos a tirar aquí media vida. También hay wearables, otra cosilla que... Pues un Luvol, un innovador brazalete desarrollado por Francia que permite combinar el conocimiento biométrico mediante huellas dactilares y grabación de voz para verificar identidades de usuario. Es decir, para entrar por las puertas seguras. Cascos inalámbricos de 3D Oxy con calidad de sonido que les convierten en el acompañante perfecto a la hora de ver películas, escuchar música, etcétera, etcétera. Aquí destaca Lix ACD Smart 2 Cola, un dispositivo que no solo localiza y registra la actividad del perro, sino que está diseñado para fortalecer su vínculo con su dueño. Además, controla sus contactos vitales para avisar en el caso de que detecte algún problema de salud. Es decir, un Smart Band para el cuello de vuestro perro. Perdona, que me trabo. Bueno, imagen sonido, Siri antes de Panoramic Camera, el Kandao Technology, una cámara que nace para producir los contenidos de la realidad virtual más exquisitos de una forma económica, vale. También tenemos para One Personal H9, que es Radio Canadá, que es un altavoz, y que controlamos desde el móvil. Drones y impresora de realidad virtual, vale. Tenemos un drone de papel, muy curioso, esperemos que no sea muy caro. Emite un flujo de vídeo directo a un visor CatBoard, es decir, ya tiene incluso cámara y todo, impresionante. Bien, luego tenemos el Robodor Hyperman Smart 3D Printer, que bueno, que es una impresora 3D, tecnología para gamers, el Predator, de primer monitor curvo, 21,9 pulgadas, no es el primer monitor curvo, aquí se han equivocado porque ya había salido antes un monitor curvo. Y un ratón SwiftOne Z, diseñado especialmente para jugadores de deportes electrónicos con multitud de botones adaptables al gusto del gamer y con interacción en el ordenador rápida, precisa, muy intuitiva. Vale, luego hay otros galardonados como el EI Personal Vision Tracker, el gadget que te gradúa la vista en casa con ayuda de un teléfono móvil. Esa prueba de graduación low cost se hace en segundos y solo hay que poner el microscopio en el móvil acerca del ojo, en el extremo del tubo y por algo constante en el superponer dos líneas que aparecen en la pantalla. Es decir, que te hace la revisión óptica en casa. Bueno, también tenemos el Nighthawk XR9000, sí, uno de los routers más rápidos del mercado para los servicios de streaming que tanto se consumen hoy en día. Obviamente ese es un poquito caro, no pone precio, pero ya os digo yo. Y esta ha sido porque no voy a decir un poquito rapiditas porque se nos va el tiempo. Porque aunque no le han dado ningún premio, ¿sabéis eso de asistentes virtuales que todo el mundo tiene? Pues ahora el de Nokia se llama Viki. Está trabajando todavía en ello, reconoce patentes registradas en la Unión Europea, es un programa que combinaría distintas fuentes de datos en un chat y un interfaz basado en comandos de voz. Con Viki, Nokia se introduce en el mercado bastante poblado, con asistentes virtuales de las compañías más destacadas como Alexa, Cortana o Siri o Apple, para citar algunos. Vale, pues eso, que tenemos uno nuevo que se llama Viki. Acostumbraos. Esto de los juguetes lo vamos a poner. Una cosita. Bueno, vamos a ir a la de Facebook porque si no, se nos va a ir un poquito la cosa. Bueno, pues Facebook ha sacado un banco. Además, ha elegido España como el primer país europeo para ofrecer un servicio de pagos móviles y transferencia de dinero entre los usuarios, algo que ya permite en Estados Unidos. Vale, pues en principio sería lo que llaman social payments y se creó cuando empezaron a surgir las aplicaciones de mensajería instantánea, tipo WhatsApp, etcétera, etcétera. Que además de servir para mandar emojis, fotos, GIF, permite al usuario recibir y transferir dinero de una forma fácil, en principio, dinámica. Este nicho, si es que ahora se puede llamar, seguramente gana popularidad en España ahora que Facebook ha decidido incurrir en él, etcétera, etcétera. Para la plataforma de Zuckerberg, ha registrado en el registro oficial de entidades del Banco de España como Facebook Payment International Limited, con sede en Dublín. Esto es curioso. El caso es que a través de, bueno, todavía no han sacado el producto, pero ya han registrado un banco en España llamado Facebook, ¿vale? Y dentro de poco, pues no sé si a través de WhatsApp, a través del mismo Facebook, etcétera, etcétera, podremos transferir y recibir dinero. Eso es también la pregunta de la semana, a ver qué os parece esto, si os fiáis o no os fiáis del tema. Y vamos a terminar con una noticia, porque creo que me va a llevar un tiempo, sí, dos minutitos, sí. Y bueno, sabéis que Nintendo fabrica consolas. Y sabéis que hay una que se llama NES Mini. Y sabéis que necesita los cartuchos de Nintendo. Pues bueno, ya la han hackeado para que permita juegos externos. Esto tampoco no lleva nada al otro mundo. Es una cosa que tarde o temprano siempre pasa. Bueno, pues las pruebas de hackeo incluyeron hasta 30 juegos nuevos más en la consola, entre los que se incluye títulos de Capcom o títulos recreativos de Konami, entre otras. Aún no se conectan, no se conoce cuáles son los límites de memoria de la consola y hasta dónde pueden llegar el emulador, ¿vale? Es decir, bueno, pues es que ya la han truqueado. Y pero luego también tenemos otra, que es la NES Classic Mini. Esta solo acepta la sección japonesa, es decir, la versión japonesa. En la europea no parece que no tiene esto, pero como también sabían los fabricantes que le iban a toquetear por dentro, que le iban a terminar hackeando, pues han decidido meter un mensajito que dice así: al habla el capitán Hanafuda, lanzamiento de emulación en 3, 2, 1. En esta joya se han puesto muchos esfuerzos, lágrimas e innumerables horas de trabajo. Así que, por favor, mantén este lugar ordenado y no lo rompas todo. Saludos, el capitán Hanafuda. Esto ya está dentro del código, es lo que llamamos un huevo de Pascua, por decirlo de alguna forma. Y un saludo, digamos, a los hackers que, bueno, pues ya que se van a toquetear, que por favor que no rompan nada y que lo dejen mejor que estaban. Antes que os pongáis a buscar en Google qué es el capitán Hanafuda, os lo explico. Hanafuda es como la baraja de cartas de Japón. Vendría a ser nuestra baraja de cartas, pero oye, en japonés. Nintendo en sus orígenes fabricaba cartas. Entonces lo que están haciendo aquí es un guiño a sus orígenes, por decirlo de alguna forma, ¿vale? De ahí vino el Hanafuda. No os penséis que va a aparecer un Son Goku, una cosita de estas. Y con esto y en 8 segundos decir que bueno, que en China no pueden jugar Pokémon GO porque lo han prohibido. Sin más, nos hemos pasado ya de tiempo y hasta la próxima semana.
la informática que se escucha.
Con las noticias que nos ha presentado nuestro compañero Mortanauta, ponemos el punto y final al programa de hoy. Te recuerdo que puedes participar visitando nuestra web en www.enredando.net o a través del correo electrónico escribiendo un mensaje a oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Como cada semana nos despedimos con un track, que son estas músicas que se presentan en las competiciones de escena de las distintas partes informáticas. Esto es todo. La semana que viene, Enredando vuelve hasta ti. Hasta dentro de 7 días. Thank you.